Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Opel, BCI, Castro y Tagle Inmobiliaria, Euroamérica, Caballo Loco de Viña Valdivieso, Calzados Guante y AFP Provida. Duna, sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. Estamos aquí en Radio Duna, como siempre, en este día martes 15 de noviembre. Estamos aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Hoy tenemos la visita de Marcelo Cicali. Él es el fundador, creador, dueño del bar-restaurante Liguria. Un bar que nació hace 26 años y bueno, tiene una larga historia y está celebrando esta historia a través de un libro muy bonito, una de esos tipo libro objeto lleno de fotografías, de recuerdos, hasta stickers tiene, recetas y toda la historia, por supuesto, de este bar que ha acompañado a la historia también de Santiago durante estos últimos años. Así que estaremos conversando sobre el Liguria aquí en Aire Fresco. Nos va a dar hambre, por supuesto, y sed. Y partimos con, como siempre, como todas las tardes, con María del Carmen Rodríguez.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
¿Cómo anda la cosa?
¿Cómo anda la cosa? Están todos atentos a los pasos de Rafael Garay.
Sí, pues.
Al tiro, en la mañana, el hashtag encontraron a Garay era,
sí,
era Rafael, pero, Garay y encontraron a Garay.
Pero, no sé, como que...
¿Qué tanto lo encontraron, dices tú?
No sé, tengo todavía mis dudas porque me dijo una fuente, no una fuente así de losa, no, sino que una persona...
Como, no, esto no es como La Bella y la Bestia, que las fuentes hablan.
No era una fuente directamente, esto, claro, no, era un periodista que me citaba fuentes y que dice que efectivamente lo habían localizado. Pero hace rato que estaba localizado.
Sí, pues, sí. O sea, yo lo que leía en la prensa hoy día hace era como rato. Que hace un buen rato que lo habían localizado.
Sabes que está en Rumania, sabes más o menos por dónde anda. Entonces, no hay tanto avance. Además,
pero que está en Bucarest.
Sí, eso, medio claro. Viento, ya lo sabíamos.
Pero...
¿no? Lo que pasa es que lo dijo el director de la PDI, entonces hay que creerle
más. Es más formal.
No sé, más, claro, no sé.
Puede ser. Pero bueno, al menos, obviamente que Twitter saltó con la confirmación, digamos, de que se sabe más o menos dónde anda Rafael Garay, pero en todo caso sigue por ahí mientras no se...
Mientras no se diga lo contrario.
Mientras no se diga lo contrario, ni la justicia lo solicite en el proceso como para que sea extraditado a Chile. Bueno, otro de los temas de los que se habló hoy día y con el que yo la verdad es que no estoy de acuerdo es con el nombramiento de Dwayne Johnson, The Rock,
¿ya?
Como el hombre más sexy del mundo según la revista People.
Ah, que la revista
ocurrió.
People hace
la revista People sabe, lo hace,
claro,
todos los años. El año pasado tuvimos en la lista a... ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llama el futbolista? David Beckham. Y sí, pues. Ahí yo estaba un poco más de acuerdo. Pero ahora me pareció que no. Y en realidad The Rock, Dwayne Johnson, la está haciendo, la está rompiendo. No solo es el más sexy del mundo, según la revista People. Es además el mejor pagado. Él dijo que estaba en realidad en el pináculo de su carrera. Y
sí,
parece,
pues,
al parecer tiene razón.
A The Rock lo conocimos como...
luchador
como
de la...
Claro, luchador de la...
La WWE.
WWF.
Sí. F.
Sí, uno, mi hijo mayor era fanático de la...
¿En serio?
Sí, fanático.
Yo tengo que reconocer, confesar.
Y a mí lo que más me gustaba, perdón, lo que más me gustaba era el relato que hacían...
Con esa voz, ¿cómo hace?
Con esa voz, claro, con la silla.
¿Pero qué está
¿Pero
haciendo?
¿Pero qué está haciendo, Carlitos? Sí. Ah, me encantaba, era muy bueno.
Era lo único bueno.
O sea, para sí, para mí era lo que más, claro, lo que más me gustaba.
Sí, el relato,
pero,
es muy gracioso.
No, pero los niños, la voz. O sea,
yo nunca lo escuchaba en inglés el relato. Me parece, no, que el castellano,
seguro,
es perfecto, el doblaje,
seguro,
es perfecto.
Sí, yo creo hay cosas que en las traducciones o en las versiones en español muchas veces son mejores.
Yo reconozco que los Simpsons, por ejemplo, no los puedo ver en inglés. Me gustan en español,
gusta,
ya estoy acostumbrada.
Muy bueno en español.
Sí,
los Picapiedras, sí, muy bueno,
claro,
en español también.
Es verdad, creo que nunca lo he visto.
Koyak, ¿tú no te acuerdas de
no,
Koyak?
O sea, no, sí sé quién es Koyak, conozco el personaje.
Yo
pero
que
no...
Telly Savalas, que el actor que hacía de Koyak, una vez dijo, nunca se me olvidó esa frase, no sé por qué, hablando acerca del hombre, del mexicano, un mexicano, que hacía
que lo
su voz, claro, su doblador... en español, decía, si yo tuviera esa voz, sería el dueño del mundo.
Era buenísimo, no me acuerdo de la voz.
No, era muy bueno, tenía un vozarrón así, ronco, no, muy bueno.
Oye, no, pero bueno, The Rock se ha convertido en el hombre más sexy. Yo creo que he visto una sola película de él y creo que The Rock debiera pasarme parte de lo que ganó por esa película, pagármelo a mí, porque era imposible más mala, la de la ¿cómo se llama? La falla de San Andrés, creo, como de un terremoto en San Francisco, que es francamente una vergüenza pública de película, pero bueno, ya está, él la hizo y yo no, así que lo felicito. Oye,
me gusta como comediante.
Ah, pero en sus películas o haciendo
sí.
Como
años. No, sí.
No es que haga stand-up.
En los papeles cómicos.
Ya, como chistosillo. Sí. Siempre como medio musculosón. Bueno, no puede hacer de otra cosa, está condenado. Pues,
¿qué va a hacer?
Marcos Aror debe estar muy contento, po, que ha sido su doble.
Sí, po.
Ah, claro, ¿Le tocará algo?
Doble de cuerpo.
Ser el doble del hombre
doble
más
lucha.
Sexy.
Doble de lucha.
Doble, claro, como en la todo lo que implicaba el arte marcial en las películas de The Rock, lo hacía Marcos Aror. Y ser el doble del hombre más sexy del mundo, igual te sube los bonos, ¿o
sí,
no?
Sí, por rebalsa.
Sí, pues está bien.
Algo te toca.
Chorrea.
Algo te toca. Es como un amigo que contaba que le tocó, creo que ir a, me parece que fue a un mundial, o a no sé, a alguna cosa, a Brasil.
¿Ya?
No fue un mundial de Brasil, pero fue alguna cosa así como de estos grandes eventos masivos y todo. Y él tenía muy buena pinta, un personaje conocido de la televisión, ¿no? En ese tiempo soltero, y chorreaba mucho.
¿En serio?
Entonces él, claro, él tenía muy buenas conquistas y siempre era, bueno...
Algo le caía a los amigos.
Entonces era el camarógrafo agradecido, el productor agradecido,
y todos querían
hasta el sonidista agradecido.
Todos querían trabajar con él, era el mejor compañero.
Obvio, porque además era entrador, entonces terminaba conquistándolas a todas y después... Repartía
ya.
Sí, su baile con esta, baile con esa, toma su traguito con esta otra.
Y hacía la pega por todo, po. Él era el que iba de cacería.
Yo creo que The Rock hace lo mismo. No sé si lo hace, pero
sí, tiene el potencial para hacerlo. Oye, y la otra historia que se ha tomado en las redes sociales es una demanda que está enfrentando Zara, la tienda de ropa, por un accesorio un tanto insólito que venía en un vestido de una... joven neoyorquina, Kaylee Fiesel, compró dos vestidos. Ella se encontraba en Greenwich, en Connecticut, y fue a la tienda, compró dos vestidos, fue un día a su oficina, estrena su vestido, está dichosa, pero hay algo que como que le pica en la pierna, como que le roza. Como cerca de la pierna, dice, yo me
pues
imaginaba...
Sara tiene etiquetas grandes, pero nunca tanto, ¿no?
Por Dios que tiene etiquetas grandes.
Sí,
y muchas, sí. Bueno, y ella decía, ay, qué incómodo, me imagino que ella debe haber... Yo me imagino que ella pensaba como esos hilos de plástico, ¿te has fijado? Esos hilos plásticos que de repente como que molestan, rozan, y ella, ay, ya, se como tocó, encontró, y dijo, no, aquí no hay un hilo. Esto es como más, tiene más volumen que un hilo. Da vuelta la costura de su vestido y ve que se asoma como una patita. Y una patita de ratón. Asqueroso. En el relato que hace la prensa dicen que todos los compañeros de trabajo se acercaron a su escritorio ante los gritos de ella. Ella se trataba de sacar el vestido muerta de asco. Es un ratón bien chiquitito, muy chiquitito, tanto que cabe en la costura. Y además yo me imagino que tiene que haber sido muy liviano, porque también por el peso... Si el vestido tenía un ratón colgando, uno notará algún peso adicional. Pero en realidad era bien chiquitito. De hecho, las fotos muestran cómo se asoma la patita. Ella quedó como con un sarpullido de tanto que le rozó, y ahora está demandando a Zara tanto por los daños psicológicos como por la lesión que le produjo en la pierna este ratón adherido. Y este vestido había sido hecho en Turquía, y recordé la historia. ¿Te acuerdas que hace unos días habíamos comentado que nuevamente Zara se había visto involucrado, Zara y otras compañías, como Mango también, se había visto, y ASOS, se había visto implicada en una acusación por parte de la BBC por mandar a hacer vestidos a través de empresas que ellos subcontratan, mandar a hacer vestidos a Turquía, que a su vez contrataba niños sirios, niños refugiados sirios. Bueno, este vestido venía de Turquía, de hecho, simplemente recordé la historia, no estoy diciendo que haya sido hecho por niños, pero vuelve nuevamente a estar en las noticias. La verdad es que la historia es realmente asquerosa.
Sí, así que ándate acá.
Te fuiste. Uf, yo me imaginé en la oficina que pasara una cosa así. Imagínate la revolución que se produce.
El griterío, ya. Sí, pues. Gracias, Pitu.
Un gusto.
Bueno, escuché un poquito de música. Me encanta esta canción. Es de Kings of Convenience. I'd rather dance with you.
Talk with you, so why don't we just move into the other room? A space for us to shake in here like this tune. Even if I could hear what you said, I doubt my reply would be interesting for you to hear. I haven't read a single book of him. And the only film I saw, I didn't like it at all. A chance of misinterpretation. So let your hips do the talking. I'll make you laugh by acting like the guy who sings. And you'll make me smile by really getting into the swing. 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 Getting into the swing.
Escuchamos I'd Rather Dance With You con Kings of Convenience. Hay preocupación en Estados Unidos por algunos de los nombramientos que ya ha comenzado a hacer, a anunciar, a hacer, y también algunos nombramientos que se especulan por parte del presidente electo Donald Trump. Y uno de ellos, uno de estos nombramientos, es el de consejero y estratega de la en jefe, digamos, de la Casa Blanca. Es un cargo muy de mucha influencia, de muchísima influencia, porque está muy cerca del presidente. Uno podría decir que es el segundo en influencia después del jefe de gabinete. Ustedes saben que nombró a Ryan Priebus, ¿no es cierto?, que es hasta ahora el líder del Partido Republicano, el que fue el que encabezó además la Convención Nacional Republicana. Y en este otro puesto, eso para jefe de gabinete, y en este otro puesto para, podríamos decir, consejero principal, ha nombrado a un hombre que se llama Stephen Bannon. Stephen Bannon es conocido por una cadena de televisión y particularmente por un noticiario que se transmite a través de internet, web TV, o televisión por internet, que se llama Breitbart News. La cadena es Breitbart News Network. La dueña, ¿no es cierto?, de este noticiero que se llama Breitbart News. Esa cadena, digamos, yo me ha tocado en algunos momentos así encontrarme, yo la verdad que no la conocía, y en los últimos meses, mirando los temas de campaña, qué sé yo, siempre de repente aparecían titulares llamativos. Y uno mirá, decía, pero ¿cómo? Que Hillary Clinton, no sé qué, unas cosas así que parecían como teorías de conspiración. Y uno miraba, ¿será verdad o no será verdad? Quedaba como harta duda. Y ellos tienen, les leo un par de títulos, por ejemplo, algunos más o menos recientes. Déjame mirar, estoy viendo aquí. Por ejemplo, un título que tiene que ver con la bandera de los confederados, de los sureños, ¿no es cierto? Poquito después de que un supremacista blanco mató, ¿se acuerdan ustedes?, a 9 personas que estaban yendo a una iglesia. Esto pasó en Charleston, en Carolina del Sur. Al día siguiente de este asesinato, un supremacista blanco, pusieron el titular Flamea alta y orgullosa, la bandera confederada proclama una herencia gloriosa. Ese es uno. El control de la natalidad hace a las mujeres, las vuelve locas y las hace poco atractivas. El control de la natalidad vuelve loca y hace poco atractiva a las mujeres. Gabby Gifford, ¿se acuerdan ustedes de Gabby Gifford? Que era una parlamentaria, una representante, que terminó herida y con balas en su cabeza, esto en un tiro, o sea, la trataron de matar, digamos, un intento de asesinato, y ella terminó en muy malas condiciones, finalmente sobrevivió de manera milagrosa. Y ponían Gabby Gifford, el escudo humano del movimiento de control de armas. Ese tipo de titulares, muchos de ellos muy agresivos, bueno, estaban contenidos entonces en este sitio y en esta plataforma de divulgación de, bueno, ideas que son de extrema derecha, ultraconservadoras, ultranacionalistas también. Pero además, que proclaman la inferioridad racial de algunos grupos étnicos, y también se dedican a publicar cosas realmente muy agresivas, sobre todo en contra de los musulmanes, en contra también de los judíos. Es bien impresionante que una persona de esas características, con esas posturas tan extremas, que ha sido acusado de racista, de sexista, de antisemita, y también de proclamar la supremacía de la raza blanca por sobre las otras razas, logre finalmente convertirse en un personaje tan, tan influyente. De hecho, no ha llamado para nada la atención el hecho de que algunas personas celebren su nombramiento. Pero ¿quiénes son esas personas? Por ejemplo, David Duke, quien fue durante un largo tiempo la cabeza principal del Ku Klux Klan, el presidente del Partido Nazi de Estados Unidos. En Estados Unidos hay un partido nazi, American Nazi Party se llama, y dijo, el nombramiento de Steve Bannon en este cargo tan importante quiere decir que Donald, the Donald, como podríamos decir, es absolutamente de verdad. Oye, y otra noticia que tiene que ver también con los planes de Donald Trump. Esto ocurre, podemos decir, es exactamente el otro lado. El jefe de la policía de Los Ángeles, Charlie Beck, dijo ayer que no tiene contemplado cambiar absolutamente nada de la postura que tiene la policía de la ciudad de Los Ángeles en relación con la persecución de los inmigrantes ilegales. Pese, dice, a la promesa de campaña de Donald Trump, del presidente electo, de fortalecer, endurecer, hacer más estrictas la persecución, digamos, y la puesta en práctica de las leyes de inmigración, entre otras cosas, teniendo como resultado la deportación masiva de personas, incluso ha dicho de hasta unas 2 o 3 millones de personas. Durante mucho tiempo, la policía de Los Ángeles ha tomado distancia, ha tenido bastante distancia de las políticas de inmigración. Por ejemplo, prohíbe a sus funcionarios iniciar contacto con alguien, hablarle a alguien, pedirle los antecedentes, pedirle la documentación a alguien, simplemente para determinar si esa persona entró de manera legal o ilegal al país. Esto se lleva a cabo desde el año 1979, o sea, los policías no se acercan. Claro, el caso de Los Ángeles, con la cantidad más de inmigrantes, sobre todo mexicanos, que hay, se podrían hacer el pino, ¿no es cierto?, a acercarse a ellos, pedirle los documentos y diariamente estarían encontrando inmigrantes ilegales. Pero desde el año 79 que tienen prohibido hacerlo. Durante el periodo que ha estado a cargo de la policía Charlie Beck, dice que este departamento ha dejado incluso de detener a personas. Cuando detiene a personas o le hace un procedimiento y se da cuenta que una persona está siendo buscada por algún tipo de delito y al mismo tiempo la persona es ilegal, entró ilegalmente a Estados Unidos, no lo entregan a las autoridades de inmigración para que sea deportado, sino que solamente se le procesa por el delito que cometió. Ustedes saben que la conexión, digamos, entre la policía y las autoridades de inmigración depende de estado en estado y sobre todo depende de ciudad en ciudad. Las policías locales son en definitiva las más fuertes y las que están más cerca de las personas, y sobre todo en una ciudad como Los Ángeles, que tiene tantos millones de habitantes. Así que una mala por una buena en relación con Donald Trump. Hoy nos vamos a la pausa en tu primer día de clase, en tu grabación o cuando nació tu primer hijo. Siempre es un buen momento para recibir un consejo. Y más importante es quién te lo da. En Euroamérica te aconsejan de manera simple cómo llegar a cumplir tus proyectos. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Mira, cierren sus ojos, visualicen un mall al aire libre, ¿no?, donde las filas para pagar, por ejemplo, no existen. Un lugar soñado. Ahora dejen de imaginarlo, porque ese mall es Casa Costanera. Y te espera con marcas increíbles, moda, decoración, áreas verdes y mucho más. En Nueva Costanera, 3900 Vitacura. ¿Se imaginan ir manejando y que le hagan masaje? Único, ¿no es cierto? Bueno, ahora es posible porque llegó el new Opel Astra con asiento de piloto ergonómico y también con masajeador de espalda. Por algo fue elegido este año como el mejor auto de Europa, Opel. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco y les cuento que Chamicero cuenta con exclusivas casas de estilo mediterráneo. Son casas de 2 pisos con arquitectura de vanguardia. Además está ubicado en el mejor sector de Chamicero. Además todas las casas tienen esa vista despejada, maravillosa, la cordillera. En estos días en que había un poquito de viento, imagínense lo que es un atardecer mirando la cordillera, o si no, mirando el valle. Un proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Infórmate en castroytagle.cl y visita la Casa Piloto. La nueva colección Primavera-Verano 2017 de Guante ha sido confeccionada con materiales nobles de calidad y detalles técnicos que aseguran una comodidad inigualable y un look urbano contemporáneo. Además, están equipados con burbuja de aire y plantas extra light. Guante, walk together. Ayer fue el lanzamiento de un muy lindo libro, un lanzamiento al que si uno no era invitado, quiere decir que no es nadie, que no existe. Quien les habla, por lo tanto, no es nadie, no existe, porque no fue invitado. Y es el lanzamiento del libro del Bar Restaurant Liguria, Memoria y Sabor. Como decía, un precioso libro que tiene elementos de historia, de historias, de muchas anécdotas, tiene un recetario también muy generoso, porque comparte algunos de sus platos más característicos en Liguria, y estamos con uno de sus autores, porque la verdad que es un equipo de autores de este libro, y por supuesto, dueño, fundador del Bar Liguria, Marcelo Cicali. Marcelo,
hola,
bienvenido.
Muchas gracias, Polo, muchas gracias por la presentación.
Oye, si parece que estuvo buena la
presentación. Estuvo muy buena anoche en el Liguria. Estaban invitados, fíjate, que antiguos parroquianos, y tú parece que eres de otra congregación. Porque no habita esa parroquia.
Yo te diría que como que no tengo mucha parroquia, digamos, pero he sido parroquiano visitante hartas veces.
Ese era para antiguo parroquiano, y de hecho el panel en el que nos pusimos a conversar era gente que yo conocí en los 90 y gente que hizo una historia. Por ejemplo, Danilo Díaz, que es un gran periodista deportivo, empezó a ir cuando se hizo Manuel Mon,
que es el año
93 por ahí, ¿no? Claro, 92, 93 por ahí. Él fue uno de los primeros que se arranchó ahí, y te hablo de un periodista que arrastró a otros periodistas, que llevó al mundo del fútbol, que llevó a futbolistas, entrenadores. Te hablo de Bielsa, no sé, muchos jugadores, muchos periodistas que cerraban a la 1 de la mañana las ediciones, y que después no tenían dónde ir, y estaba este bar, claro, y se empezaron a ranchar.
Yo recuerdo mucho las historias de Rafael Cavada, con el que yo trabajé a partir, creo que fue como del año 2003, por ahí.
Rafa se casó en el Liguria.
Mira, Rafa se casó, claro.
Rafa se casó en el registro civil, y después hizo una pequeña ceremonia con su familia, le cerramos el segundo piso, porque es un antiguo parroquiano.
Sí, po.
No voy a desclasificar nada, Rafa, no te preocupes.
Yo creo que, todo lo que uno puede decir del Rafa, yo creo que hace crecer su leyenda. Marcelo, el bar Liguria, bar restaurant Liguria, ¿no es cierto?, tiene ese concepto del antiguo bar, del parroquiano, claro, de la gente que se encuentra, ¿no es cierto?, habitualmente, pero también a lo largo del tiempo se ha convertido en una especie como de fenómeno cultural. Hay una cultura alrededor de Liguria y que significa además un rescate del Chile que ya se fue, ¿no es cierto?
Ese es un libro de Oreste Platt, el Santiago que se nos fue. Y es precisamente lo que nosotros... No es una idea, no es un proyecto. Esto no nació desde un proyecto, desde un Excel, por decirlo de una manera, aunque en los años 90 no existía todavía, a principios de los 90, a finales de los 80, cuando partimos nosotros. El bar partió porque no teníamos nada más que hacer, y era el oficio heredado de mi abuelo y de mi padre. Y yo había renunciado a la universidad y no tenía pega, y mi viejo me dijo, voy a inaugurar un bar en Tobalaba con Providencia, y abrimos las cortinas y me vi enfrentado, y esto está narrado ahí, me vi enfrentado a un señor que entra y me pide un té.
Un té, claro.
Y me quedo yo pasmado, sin saber operar la máquina, que era una máquina nueva. Como sea, le pude servir el té, nos pusimos a conversar, y esa conversación ha durado 26 años, y este señor se multiplicó por mucha gente. Ayer en el panel estaba Pato Fernández, Lorena Peñán, Tomás Olivera, Álvaro Grossi, gran cocinero, y toda gente que yo conocí en el bar. Pato fundó el The Clinic prácticamente en el bar, en la terraza, tomando vino, tomando piscola, esta idea, estos proyectos. Y este libro nace de la idea de Gabriela Prej, que es editora, y hace una editorial que se llama La Bonita para hacer este libro. Y este libro nace igual como Arcel Liguria, como una idea, como un sueño, como con unas piscolas, con un poco de maní, con un picoteo, y le fuimos dando para adelante, y este libro está ideado en la cabeza de Gabriela Prej acá en Santiago, está diseñado en Londres por Constanza Gaguero, y está impreso en China. O sea, fue un trabajo titánico de Gabriela, y este libro navegó por océanos y mares para estar aquí frente a ti. Entonces es un emprendimiento, además yo lo veo así, un nuevo emprendimiento fabuloso, grandioso, pero que trae memoria. Son 26 años compilados, por eso se llama Sabor y Memoria, porque también está la historia de la inmigración. Mi abuelo llegó de Italia a principios del año 16, pobre, arrancando del hambre de Italia, y se bajó en Buenos Aires del barco, y con dos italianos más que conoció en el barco dijeron, esto aquí no va a resultar, hay mucho italiano. Y siguieron el barco que iba para California.
Era como estar en Génova de nuevo.
Claro, él salió de Génova, claro, precisamente. Y se vinieron y recalaron en Valparaíso, y se enamoraron de Valparaíso, y de Valparaíso a Santiago fue cosa de meses. Y se quedaron acá estos tres amigos, y fundaron una carnicería y después un gran restaurante que fue como un vértice de la bohemia chilena en los años 30, 40, 50, 60, en que habían... Fíjate que un guitarrista joven que había ahí en los años 60, que se llamaba Pepe Fuentes, toca hoy todos los miércoles en el Liguria. Él tocaba en el restaurante de mi abuelo.
Con Esther Zamora.
La María Esther era muy chica, pero toca los miércoles con la María Esther Zamora, claro. Claro, él, el caballero don Pepe Fuente, que tiene 84, 85 años, tocaba de cabro, joven, guitarra en el bar de mi abuelo, ¿no? Entonces, increíble. esas cosas nos va marcando y va creando algo, ¿no? Un cariño que se transmite además a las personas que van. Porque yo creo que los bares, no solo en Liguria, los bares son lugares de encuentro, de cariño. Son la primera red social, ¿ah? O la principal red social. Nuestra plaza pública, donde nos encontramos, donde se le... Mira, a veces en el Liguria pasa que hay gente que viene del cementerio y se van a comer. Hay otra gente que está pagando una pagada de piso de acá en la radio. Y hay un cumpleaños. Y tú veí... Y en ese mismo se encuentran, una expareja se encuentra y cada uno está con parejas nuevas que también se habían conocido en el bar. Ese tipo de cosas ocurren, no ocurren, pero a veces somos ciegos ante lo bonito que es estar con una cerveza sentado mirando cómo pasan cosas delante tuyo y estamos pegados en el celular, pegados en los diarios, pegados en las noticias, que lo encuentro que está muy bien. Pero a veces hay otra belleza que está frente a nuestro ojo y que no somos capaces de ver.
Marcelo, estamos conversando con Marcelo Cicali, gerente espiritual del Liguria, fundador de este bar-restaurante. Estamos hablando de este libro que se llama Bar-Restaurante Liguria, Memoria y Sabor. ¿Qué es lo que hace la diferencia en el caso de Liguria? Porque tiene algo, aparte obviamente de la comida, de la cerveza, de los tragos, el vino, etcétera, incluso de la decoración. Hay algo que incita a tener una buena conversación. Y eso es distinto a lo que se produce,
Polo,
en otros lugares.
Polo, comer, beber, bailar y cantar es anterior a rezar. O sea, es algo que lo tenemos nosotros. La alegría que nos provoca esto, del encuentro, de la cercanía, de cuando se arma una mesa entretenida, ya sea en tu casa, celebrando el cumpleaños de tu hijo en la plaza más cercana, cuando se logran generar espacios de encuentro y de cariño, de contención, de amistad, no siempre con alcohol, no siempre con vino, por mí ojalá, pero no siempre con vino, se producen cosas bonitas. Y esas cosas, a veces siento yo, como te decía, estamos ciegos, hemos dejado, nos hemos transformado como en troles, ¿no? Es como... andamos viendo siempre las cosas como más oscuras, más negativas. Y lo que tratamos de rescatar con este libro y con este compilado que escribió Álvaro Peralta, Don Tinto, es precisamente cómo una comunidad, en este caso los parroquianos, envejecemos juntos. Sin diferencia entre los dueños o entre los trabajadores. En las últimas páginas del libro dice Liguria somos todos y sale por orden alfabético el día de cierre de esta edición el nombre de todos los trabajadores, de todos los que trabajamos ahí. Aunque yo vi un mes, aunque caso mío que llevo 26 años. Porque somos toda una comunidad. ¿Me entendí? No somos solo una empresa. Nos quedamos, fíjate que cada persona que va nos deja una historia, nos deja una visión, algo visual. Se crean relaciones de amistad e incluso de pareja entre algunos trabajadores y gente que frecuenta el bar. Y ahora quisimos nosotros... Siempre nos dejan a nosotros cosas en el bar. Esta vez quisimos hacer esto para que nos lleven a la cocina, a la oficina, al velador, al baño, a tu escritorio, a donde tú queráis. Este es un libro no es un recetario solamente. Es un libro además que está lleno de delicadezas. Tiene un folio dorado.
Tiene hasta unos stickers al final.
Tiene sticker al final, tiene una guarda, tiene una sobrecubierta, tiene tapadura, tiene lomo curvo, lo que te permite por las costuras... El lomo es curvo, que no se hace en Chile.
Claro, tienes razón.
Lo que te
claro.
permite, si me lo prestas, es que en algunas partes, ya con el uso, no se te devuelve el libro, que es un clásico de los libros de cocina que tú no los tenés que tener las manos ocupadas para leerlo.
Claro, no puedes cocinar mientras ves la receta.
Exactamente, claro. Y esto lo queríamos hacer.
Se queda abierto como un cuaderno.
Se queda abierto como un cuaderno. Esa es la gracia del lomo curvo.
Marcelo,
todas estas son ideas de Gabriela Prez y Constanza Caguero, que llegaron a este hermoso objeto.
Sí, es un libro objeto, de todas maneras, claro, para
más,
tenerlo
más
ahí,
que objeto, ahí, porque los objetos son las cosas que se ven y que no se tocan. la cosificación es más entretenida. Cuando tú cosificas, cuando tú le das un uso público, social, ideal que los libros se presten, que los libros se pierdan, porque los libros los leemos solo una vez a veces y sí, quedan ahí. Los libros hay que regalarlos, donarlos.
Marcelo, ¿en qué se diferencia el proyecto original de Liguria con el resultado después de estos 26 años?
En nada, pues. Es como si yo te preguntara, Polo, ¿qué queda del Polo que tenía 12 años? Quizás hay algo, pero quizás los sueños no se cumplieron, pero se cumplieron otros, porque es la vida dinámica, es absolutamente dinámica. Y yo creo, esto ya es por un trabajo personal que yo realizando hace algunos años, que uno nunca viene de vuelta, siempre va de ida. No, nunca pierde, uno nunca tiene que perder la curiosidad, nunca tiene que dejar de sentirse principiante. Uno siempre puede aprender de las personas. Hay una cosa que a mí me molesta del Liguria, por ejemplo. Yo te voy a decir.
¿Qué te molesta?
Que me molesta del Liguria y me molesta de todos los bares y restaurantes de Chile, de todas las mesas. Es que cuando tú ves las mesas, la composición etaria es igual. Hay un rango, un delta de unos 5 o 6 años. O sea, tú ves mesas de 30-añeros. El que tiene menos, 31, el que tiene más, 35. Y después ves las mesas de las señoritas que tienen 27 hasta los 32. Y después ves una mesa de caballeros que tienen entre 50 y 60. Y después hay unos viejitos. ¿Ah? Carlos Altamirano estaba yendo hasta hace poco al Liguria los días sábados y se juntaba con algunos amigos. Carlos Altamirano, solo, con una manta. Se tapaba, almorzaba y se juntaba con algún amigo. ¿Por qué no nos revolvemos? ¿Por qué no nos hacemos una juguera, no? Y nos revolvemos. Me cuesta ver en todos los bares de Santiago, también en el Liguria, y eso es algo que quiero cambiar, ¿no? El tener amigos mucho más jóvenes que uno y también tener amigos mucho más viejos que uno.
Fíjate, me estaba acordando con lo que decías, Marcelo, de una frase de Bob Dylan. A propósito, le preguntaban por cómo era su público, ¿verdad? Y decía, la verdad que mi público es un poco indefinible. Uno mira, qué sé yo, a la gente que sigue a los Rolling Stones y uno dice, ah, tienen pinta de seguir a los Rolling Stones. Mira, los que van a ver, no sé, o los que iban a ver a Frank Sinatra. Yo miro a la gente, decía, mira al público y me cuesta decir quiénes son. Es gente tan diversa, claro, de distintos lugares, de distintas edades, de distintas razas, de distintos gustos. O sea, esa imposibilidad de definirlo era parte de la riqueza que él
exacto,
veía en su público.
Exactamente, exactamente. Por eso yo no creo en los nichos. No me gustan esa cosa como los nichos. Por mí, si tuviera tiempo, cabeza, recursos, flujo y todo lo Excel, abriría un Liguria en Maipú, abriría un Liguria en La Florida. Me encanta Recoleta. Creo que las primeras 10 cuadras, creo que el destino turístico en Santiago, donde va a haber mayor flujo, donde hay un boom que se va a venir bonito para hacer galerías, restaurantes, rescates patrimoniales, va a ser las primeras 10 cuadras del barrio La Chimba, detrás de La Vega, todas las primeras partes de Recoleta. Y el otro destino turístico que creo que va a explotar acá en Chile es Chiloé. Va a ser un destino mundial, sin duda. Los cielos de Chiloé, la belleza, el viento, el ir a correr, el ir a caminar, el ir a pololear, el ir a navegar, que es algo que tenemos tanto mar y nosotros no navegamos. Nadie sabe, no sabe ni nadar acá. Acá hay una playa en la quinta región que se llama Playa de los Ahogados. Mira el nombre que tiene. Se mueren como 5 u 8 todos los años.
Claro, en todas partes una de los enamorados y la otra de los ahogados.
La de las rocas, claro, debe ser la de los enamorados. Es, claro.
Estamos conversando con Marcelo Chicali, fundador y dueño del Liguria, gerente espiritual de este bar-restaurante que está cumpliendo 26 años y lo está celebrando con este libro, Bar-restaurante Liguria, Memoria y Sabor. ¿Se puede comprar en todas partes el libro?
Está en todas las librerías Antártica, en nuestras queridas radio, o sea, librerías que leo, en una librería muy especial que me encanta, que se llama Lolita, que está a un costado del Club Providencia de Pancho Muat, que es una librería maravillosa. Está en la Feria Chilena del Libro, está ya en la que leo Chillán, me empezaron a escribir de distintas partes que está llegando. Es súper entretenido, es un bonito libro para entender también la historia política, cómo hemos cambiado, cómo cuando yo abrí existían solo peñas, ¿no? O bares como casi de la CNI, por decirte. No existían, existían las fuentes de soda, pero por el estado de sitio, el estado de emergencia, los toques de queda, se había perdido la noche.
Claro.
Entonces, un boliche que esté abierto a las 2 de la mañana para ir a tomarte una piscola con un amigo cuando tenés 20 años, no existía. No existía. No,
soy absoluto testigo de eso.
Claro, ¿sí? Y eso nos pasó. Como que la gente me miraba y decía, oye, ¿se puede? como que te pedía permiso, de verdad, y se puede fumar, y podéis poner la música fuerte, y nos podemos tomar una piscola. Y eso empezó a cambiar la mentalidad, y nosotros fuimos testigos de eso.
Testigos y probablemente también promotores. ¿Eh?
Mira, yo a mí me gusta citar esto. Hay una película, Forrest Gump, que Forrest Gump siempre va corriendo por su pueblo natal, ¿no? Siempre aparece corriendo en distintas edades. Y hay una peluquería. Y la peluquería están cortando el pelo y van cambiando los tipos de cortes de pelo a medida que los peluqueros también van envejeciendo y cambia el tiempo. Nosotros somos esos peluqueros. El bar ha mirado cómo cambia Santiago, cómo cambia Chile, y el relato que está acá es desde la barra del bar, como un parroquiano ve cómo cambia Chile y cambian nuestras costumbres en estos últimos 26 años.
Le queremos agradecer muchísimo a Marcelo Chicali, gerente espiritual del Liguria, y este precioso libro se lo agradecemos también, Bar Restaurant Liguria, Memoria y Sabor.
Encantado, Pablo. Gracias, Marcelo. Muchas gracias.
Un placer. Vamos a escuchar un poquito de música, cosa que se escucha muchísimo ahí en el Liguria, por supuesto.
Y fuerte,
siempre fuerte. Gustavo Cerati, Cosas Imposibles.
Cosas imposibles.
Escuchábamos Cosas Imposibles con Gustavo Cerati. Caballo Loco es un ejemplar único, un vino que rompió con lo establecido hace más de 20 años, mezclando en una botella todo el ímpetu de los valles de Chile. Un vino que en cada edición mezcla un 50% de la cosecha anterior y un 50% del vino nuevo. Caballo Loco, el pura sangre de Chile. AFP Provida te invita a visitar conversemosdetupensión.cl. Ahí encontrarás de manera simple y clara la información que necesitas sobre comisiones, rentabilidad, sistema de pensiones y más. También podrás hacer preguntas y recibir la respuesta en tu email. Provida, una compañía MetLife. Y este 11 de abril los queremos a todos con las pilas puestas, claro, porque con el censo 2017 sabremos cuántos somos, cómo hemos crecido y cómo hemos cambiado. Infórmate en www.censo2017.cl. Abre tu puerta, todos contamos. Oye, esto es bien terrorífico, ¿eh? Una historia que viene de la India, viendo una nota del diario ABC de España, y tiene que ver con un proyecto llamado Reanima, y que buscaba, aparentemente, volver a la vida, traer a la vida de vuelta a las víctimas de accidentes con muerte cerebral, personas que habían tenido algún tipo de accidente, y me imagino especialmente accidentes automovilísticos, ¿no es cierto?, accidentes vehiculares, que estaban con muerte cerebral es muerte, ¿no es cierto?, y estaban tratando o haciendo un experimento o una serie de experimentos para traerlos a la vida. El Consejo de Investigación Médica de India desbarató este experimento, esta idea, que ha sido sumamente controvertida. Fíjese que cirujano ortopédico que trabaja en el hospital de Anupam, que se llama Himanshu Bansal, esto queda en Uttarakhand, bueno, uno de los estados indios, ¿no es cierto?, había anunciado estos planes en mayo pasado. Él había decidido aplicar a unas 20 personas con muerte cerebral, como les decía, pacientes cuyo cerebro está clínicamente muerto, no hay actividad cerebral y solamente puede ser mantenido con un soporte vital extremo, digamos, con respirador. Pero si se le quita el respirador, la persona muere inmediatamente porque su cerebro no tiene actividad, y una vez que el cerebro deja de tener actividad, la muerte ya llegó. No es que vaya a morirse, ya se murió. Bueno, el tema es que lo que intentaba en esta investigación era intervenir el cerebro de estas personas con, por ejemplo, inyecciones de células madre, células que son de un tipo multipotencial, es decir, que pueden especializarse en distintos tipos de células. Un cóctel de péptidos también explica esta nota, estimulación con láser transcraneal y también estimulación eléctrica del nervio mediano, que es uno de los nervios principales que se extiende desde el cuello hasta el brazo. Dice esta nota que estas técnicas han demostrado mejorar la cognición en pacientes con lesión cerebral traumática, vivos, tipo. BioQuark, por ejemplo, una empresa de biotecnología que queda en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, iba a ser la que iba a suministrar parte de estos elementos, sobre todo para la regeneración de las células cerebrales. Los investigadores que están detrás de este plan, este macabro plan, indica que, de acuerdo con ellos, su tratamiento podría ser una especie como de reseteo, producir un reseteo en un proceso similar al que se ve, por lo que cuenta, en algunos anfibios, capaces de regenerar una porción del cerebro, incluso después de haber sufrido un trauma grave. Dice que los pacientes iban a ser buscados entre familias con alguna persona clínicamente muerta y que por creencias religiosas o por inconvenientes médicos no tenían decidido donar sus órganos. Este doctor, este médico ortopédico, dice que quería traer a personas con muerte cerebral de nuevo a un estado de conciencia mínima en el que los pacientes muestran destellos de conciencia, como por ejemplo mover sus ojos para seguir objetos. No hay evidencia de que una persona con muerte cerebral pueda realizar algo así, pero el señor Bansal, este doctor, se aferraba a un número de casos descritos en la literatura médica de personas que parecen haber recuperado plena conciencia a partir de un estado de conciencia mínima. Ahora, estado de conciencia mínima es distinto a muerte cerebral. Bueno, ha habido, por supuesto, mucho escepticismo en relación con esto. Dice que los casos que de los cuales se tiene noticia pueden haber sido mal interpretados. Hay que la muerte cerebral que se había detectado en realidad no haya sido muerte cerebral, sino que una especie de apnea. Dice también que los científicos creen que el experimento reanima no tiene tampoco justificación ética. Claro, estas intervenciones no han sido probadas ni siquiera en modelos animales. Incluso, aunque el experimento tuviera éxito, imagínense lo que implica esto para los familiares, ¿no es cierto? Una persona que renace, que vuelve de la muerte a partir de un experimento completamente incierto. No somos unos doctores Frankenstein. Trabajamos dentro de los límites del Sistema Nacional de Salud. Había defendido el presidente de BioQuark, la empresa que estaba realizando esto, Iro Pastor. Dice que ellos habían recibido la autorización, que ahora se les ha denegado por parte de un comité norteamericano y también un comité indio. Según lo que él decía, este ensayo podría haber abierto la puerta a nuevas terapias para regenerar daños cerebrales en pacientes vivos en coma y para tratar enfermedades neurodegenerativas como, por ejemplo, el Alzheimer. Y uno sabe que cada vez que se habla de los tratamientos eventuales posibles para este tipo de enfermedades neurodegenerativas, la verdad que la esperanza que surge a partir de la, valga la redundancia, desesperación de las personas es enorme. Según la revista Science, los responsables de este proyecto van a intentar, de todas maneras, buscar una vía para continuar con el experimento, si es necesario, fuera de la India. Bueno, con esta historia un poquito macabra, terminamos Aire Fresco. Comienza a continuación Notables con Bárbara Espejo. Revisamos el segundo capítulo de la vida de Roberto Bolaño, tardío y monumental. A continuación, Nada Personal con Consuelo Saavedra y Juan Manuel Astorga. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías del Río y Pablo Ortúzar. 20:30 horas, edición limitada de Una Folk con Cristian Araya. Nosotros nos juntamos mañana aquí mismo en Aire Fresco a las 6 de la tarde en Radio Duna. Sigan escuchando la mejor música y con toda la conversación que tenemos aquí en la radio y, por supuesto, visitando diariamente duna.cl. ¡Chao!